Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Oh, no empieces así. Hacelo bien, Martín. Tenés razón, Martín. Habla con él mismo. Uy, qué locura. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, Martín.
Hola, ¿cómo estás, amor? Esto es Radio Escuela y en todo el país, a través de Seguimos Educando, por Radio Nacional, por las 49 emisoras y más de 200 emisoras hermanadas en este llevar el contenido necesario para generar lazos de conocimiento entre los chicos y las chicas, los docentes, las docentes y todos los que nos sintonizan. Y este verano, recomendamos, mejor dicho, la compañía de los cuadernillos de libros como puentes. Una invitación que todos chicos y chicas y familias se encuentren con los libros que habitan las bibliotecas escolares de nuestro país. Claro, vos me decís, pero bueno, ¿cómo hago? Fácil. Primero, vos tratá de generar una situación de lectura y escritura con vos, en tu casa, con tus amigos, con tus amigas, con tu familia, con las instituciones educativas, con tu escuela, con los clubs, todos los clubes que tenés a mano. ¿Por qué? Porque los libros son cápsulas del tiempo, ¿no? Donde cada lector puede dejar registro de la experiencia de lo que lee, puede dejar dibujos, puede dejar textos. Nosotros los que estamos en ciclo básico podemos generar textos a partir de una lectura, una interpretación de un poema, de un cuento, de una novela, y vas a poder reflexionar y completar estas actividades a través de estos cuadernillos, que los puedes pedir en las escuelas del país o te vas a la página, que es un poco larga, pero después pones libros como puentes y descargas gratuitamente las el material necesario para poder hacerlo. En principio, acércate a las escuelas, a las bibliotecas, de a poco se van abriendo en todo nuestro país, pedí tu libro favorito y vas completando esa bitácora familiar. Pregunta, los cuadernillos de libros como puentes, y allí te van a ayudar y vamos a empezar a mover esta energía de la lectura, como digo yo, y de la escritura, que también nos hace. Como es en todo el país, saludemos entonces a las radios de Tucumán y Santiago del Estero, que nos acompañan. ¿Sabes quién? Por ejemplo, FM Raco, que allá dicen Raco, 88.9 en Tucumán. ¡Hola! LRA15, Radio Nacional Tucumán, AM1190. ¡Hola! ¿Cómo me gusta decir la sigla de las radios? Universidad de Tucumán, FM94.7. ¡Hola! FM La Merced, 91.3, Santiago del Estero, hola. Y la Radio Nacional de Santiago del Estero, ALRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero, AM 1130, hola. A todas y a todos, muy feliz jornada y que podamos disfrutar de esta radio que circula por las venas de nuestro país. Ahora, todo esto está bien, pero lo que necesitamos es hablar de chatbot. El chatbot es un reloj de extrema precisión. Se activa al final de la jornada. Cuando los conductores se despiden, chao, chao, decimos los conductores, listo para saciar las dudas que nos quedaron. ¿Y cómo sacio las dudas? A través de chatbot. El WhatsApp de Seguimos Educando juega sus partidas de preguntas y respuestas para que no olviden lo aprendido. ¿Dónde? Dale, Martín, decilo. 11 32 75 21 39. Va de nuevo, 11 32 75 21 39. Todos los días 10 preguntas sobre los temas que viste en el programa. Las preguntas son para cada nivel. Te preguntamos tu nombre y en qué grado o año estás. Tenés pistas para llegar a la respuesta correcta y cuando tenés la respuesta, más información sobre el tema. Maravilloso. ¿Saben qué es esto? El chatbot. 11 32 75 21 39. No quiero pisar al chatbot, por favor. Vamos a este anuncio y comenzamos hoy con una pregunta y un tema que nos atiende a todos. La discapacidad, los estereotipos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cómo pensamos a los otros, las otras, les otres? Ya volvemos. Y te cuento que a la vuelta, junto con Agustina Solari y Luciana Bertoli, nos vamos a meter con este tema. Dale.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Y ahí vamos entonces, como dije, con Agustina Solari, que está aquí. ¿Cómo va, Agus?
Hola, ¿cómo estás, Martín?
Qué placer vernos.
Igualmente.
De
sí,
verdad, antes sí, nos veíamos sí. A través de la máquina, como digo yo. Y del otro lado de la máquina, Luciana Bertoli. ¿Cómo va, Lu?
Hola, Martín. Hola, Agus. Chicos y chicas que están del otro lado escuchando Radio Escuela, un abrazo.
Bueno, aquí estamos con un tema que hoy nos atiende a todos, digo, porque vivimos en un mundo donde la inclusión... no es necesaria, es como es un hecho de la realidad y necesitamos reflexionar sobre ello y meternos de lleno, ¿no? No solo como una, hablemos de la inclusión, sino que hay que practicarla además, ¿no?
Exactamente, y hoy el tema que nos convoca tiene mucho que ver con la inclusión, ¿no? Hoy vamos a hablar de deporte y discapacidad y voy a entrar al tema a través del estereotipo, ¿no? ¿Qué es esto de un estereotipo? ¿Por qué tenemos que, como dice Martín, hacer tanto eje en la inclusión, ¿no? Y no dejar una palabra, no es una palabra romántica, sino que es un hecho concreto. Un estereotipo es una representación colectiva que nos hacemos y que muchas veces lo que hace es cristalizarse. Esto quiere decir que se va a fijar una imagen del otro o de otra, queda como cristalizado en la conciencia colectiva y cumple una función de cognición social. Es decir, yo conozco a un grupo social o a una persona por aquello que se me representó previamente.
Pero ahí al cristalizado lo detiene ahí.
Lo detiene. Y lo que hace es que no sepamos un montón de otras cosas, ¿no? Sobre claro, este grupo claro. O persona. Esto quiere decir
y que todo son... lo que se sí. Todo lo que se detiene, me imagino que carece un poco de información, ¿no? De actualización.
Claro. Exactamente. Claro. Carece está de actualización. Claro. Se vuelven impresiones simplificadas, claro. ¿No? Es una manera muy habitual de pensar lo social y la sociedad y generalmente son saberes heredados, ¿no? Es algo que nos va viniendo, ¿no? De la tradición, que va moldeando nuestro conocimiento. Y quería entrar a hablar de discapacidad por el tema del estereotipo, porque con la discapacidad hay muchos estereotipos que funcionan, ¿no? Y que están, como bien dije al principio, cristalizados, ¿no? Entonces... Bueno, ¿qué es la discapacidad? ¿No? ¿A qué llamamos discapacidad? Quizás cuando nos hacen esa pregunta enseguida nos sale la respuesta del sentido común, pero me voy a detener en esto de que la capacidad ocurre cuando las necesidades de una persona no son tenidas en cuenta por el entorno físico y social en el que vive. Son las desventajas que tiene una persona a la hora de participar en igualdad de condiciones como resultante de sus limitaciones, pero también como consecuencia de los obstáculos del entorno social. Y acá me gustaría hacer un parate, como se dice, porque en realidad la discapacidad tiene que ver con las barreras, ¿no? Con las barreras que va poniendo el entorno social para que esta persona desarrolle plenamente su vida, porque claro. Tiene el derecho a desarrollarla, ¿no? Entonces, pensar un poco las barreras sociales, ¿no?
Hay un tema que a mí me parece apasionante, por su tratamiento, no el resultado. Y es que la urbanística, vamos a poner un tema bien concreto, la urbanística, el estudio de lo que significa la ciudad como hábitat, como lugar para habitar. Digo la ciudad y no el campo, porque a lo que me voy a referir está directamente relacionado a la discapacidad y a las diferentes formas de vincularse con el espacio desde la discapacidad. Y es que muchas veces no se piensa en una población heterogénea en ese sentido, sino que se cree que somos... todos bípedos que funcionamos todos de la misma manera, de forma homogénea, ¿no es cierto? Entonces, las veredas están pensadas para una motricidad, las subidas a los edificios o casas están pensadas en una motricidad, los espacios deportivos, la miro a Luciana, ¿no? También están pensadas en una desde un lugar y de un tiempo a esta parte creo, a las dos digo, y corríjame si estoy en un error, o se está pensando más en que no es así. que no es tan hegemónico, mejor dicho, no es tan homogéneo, sino que es más hegemónico, tiene más heterogeneidad, ¿no? O sea, sí, somos más diversos.
De hecho, creo que hubo muchos avances y se tardó mucho en, por ejemplo, si hay una escalera, poner una rampa, ¿no?
Hablando de un edificio común, común de una ciudad, ¿no?
Común, un edificio donde uno habita, por
exactamente.
Ejemplo. Ni siquiera un edificio público o transporte público como el subte, pero hubo mucho tiempo, pasó, para que haya escalera,
sí,
y rampa.
Y eso digo, Agus, Lu, eso es cuando nos preguntamos cómo pensamos a los otros, otras, es eso, ¿no? Es pensar en función de estas cuestiones también.
Lo que pasa es que ahí los pensamos en función de nosotros, de algo de la convencionalidad, ¿no? Cuando hablamos de discapacidad, lo otro de la discapacidad es el cuerpo convencional. Y no podemos dejar de hablar del cuerpo cuando hablamos de discapacidad, ¿no? Y ahí, claro, creo que Lu también me puede apoyar mucho más, ella con el tema de educación física, ¿no? Cuando pensamos en...
Sí,
en,
yo pensaba en algo tan importante de eso, de ponernos a reflexionar, que el cuerpo no desaparece ni se anula con la discapacidad, sino que, bueno, se transforma, hay una transformación en relación a este cuerpo, y como todos lo tenemos, ¿no? El poder vincularnos desde un lugar de placer, de recreación, y bueno, es importante pensarlo así. Muchas personas que tienen discapacidad dicen... No, porque la gente piensa que yo no voy a poder desarrollarme como una persona porque tengo una discapacidad. Eso se escucha muchísimo y no es así. Ya hoy en día tenemos la información y sabemos que no es así,
claro,
que tenemos limitaciones como cualquier cuerpo. Y bueno, y lo interesante es poder incluirlo, ya sea con decisiones políticas, que es como planear un tipo de calle, como en la educación, sobre todo en la educación física, ¿no?
Claro.
El cuerpo,
claro,
está tan presente.
Inevitable, ¿no? Es como inevitable, o sea, directamente es la materia de la que se va en la educación física. Vamos a escuchar voces de chicos que hablan de esto. A ver, chicos y chicas.
El cuerpo no desaparece ni se anula con la discapacidad. Con el deporte nos soltamos a la vida.
La pelota es normal, ¿no? Que tiene un cascabel adentro que suena para que nosotros nos orientemos.
Él escucha la pelota y marea así y nosotros vamos y se la sacamos. Pero
nosotros
igual,
vamos a meter.
A veces cuando
él nos pega patada.
Él escucha los pasos y sabe que nosotros veníamos. Entonces nos empieza a marear.
Al principio te cuesta sentarte en la silla, pero una vez que te sentaste y te empezaste a meter en el juego, te olvidas que estás en una silla de ruedas. Y eso te lo da no solamente la emoción que te genera este juego, sino también esa velocidad, por así decirlo, que es como si estuvieras corriendo, qué sé yo, no sé.
Atento, ¿no? Lo que escuchamos. O sea, las voces de los que están ahí involucrados. Vamos a charlar con Martín Arroyo, que es entrenador de la campeona paralímpica Yanina Martínez, que él tiene muchísimo para contarnos desde allí, me imagino. Martín, acá estoy con Agustina Solari y Luciana Bertoli. ¿Cómo estás?
Hola, 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 ¿cómo están?
Muy bien.
Bueno, buen día ya de equipo de trabajo.
Contanos un poco, Martín, cómo es entrenar a Yanina.
Bueno, la verdad que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, disfrutamos de lo que hacemos, y la verdad que, bueno, hoy en día, la verdad que estamos muy, muy contentos por lo que ha logrado Yanni, pero la verdad que disfrutamos mucho de lo que hacemos, algo muy lindo, poder trabajar de esto y disfrutar del atletismo y de todo lo que nos rodea, ¿no?
Martín, ¿cómo estás? Agustina te saluda.
Hola, Agustina.
Estábamos hablando hace un rato de la definición de la discapacidad respecto de las barreras, ¿no? que existen en diversos entornos sociales. Y quería preguntarte, ¿cuáles son aquellas barreras con las que vos te encontraste en el deporte específicamente?
Bueno, la verdad que no sé si ha sido una gran barrera. La verdad que al principio habíamos como naturalizado todo. Estaba como instituido algunas situaciones con respecto a la separación de los trabajos, a la separación de lo que era institucionalmente, pero yo creo que a través del tiempo y a través de los valores y del esfuerzo que han conseguido muchísimos atletas y todos aquellos con el pequeño granito de arena, hoy en día se han superado barreras, sí, tenemos que seguir trabajando obviamente para superar muchas más, pero hoy en día la verdad que estamos también involucrados dentro de una asociación convencional de atletismo, participamos con tanto en Buenos Aires como en la ciudad de Rosario, todos en conjunto, competimos contra ellos, y la verdad que esas barreras que al principio estaban, por ahí a lo mejor yo siempre las nombro, que hoy en día estamos involucrados todos en la misma asociación, más allá que tenemos la nuestra, pero también participamos en las demás. Y al principio es algo que a mí o al equipo de trabajo con los atletas no nos gustaba participar solamente en un solo lugar, sino en practicar el atletismo como debe ser, como deporte.
Hola Martín, te habla Luciana, ¿cómo andás?
¿Cómo va, Luciana?
Yo quería saber, ya que este año fue tan particular y tan difícil para todos nosotros adaptarnos a estos contextos, me imagino la dificultad que tuvieron ustedes, ya que entrenaban, no sé, 6 veces por semana o 5, bueno, ahora nos contarás, ¿cómo hicieron para pasar la pista de atletismo al comedor, la cocina de sus casas?
Bueno, la verdad que sí, entrenábamos 6 veces por semana, teníamos, bueno, entre 8 y 9 sesiones semanales, más allá de los doble turnos o kinesiología que teníamos suspendido. Los primeros 40 días, la verdad que fue muy, muy raro, como decís, trabajando en los comedores de la casa, en el lugarcito que teníamos para poder entrenar. Y fue difícil, lo hicimos con hoy en día por el poder del internet, ¿no? La videollamada. Obviamente que no es lo mismo, no fue lo mismo, pero la idea es que los atletas de alto rendimiento no podían parar. Entonces, bueno, se pudo estar lo más en contacto posible con el atleta, tanto entrenando como después del entrenamiento, ¿no? Porque habíamos entrenado por una videollamada, pero nosotros teníamos la necesidad de estar, de vernos, de charlar, porque es una situación muy muy particular para todo el mundo, lo fue obviamente, no ni para Argentina ni para los atletas, fue para todo el mundo. Y después de 40 días, bueno, ya un decreto por ahí a lo mejor se facilitó con los atletas de alto rendimiento, con las selecciones argentinas, y pudimos, digamos, volver de a poco, porque no volvimos así a una normalidad, porque ya dependía también de nosotros y del cuidado, porque necesitábamos cuidarnos, y lo más importante de todo esto fue que en el 2020 no podíamos parar. Y se calculó que se salió adelante, todavía siguen obviamente muchas restricciones, pero cuidándonos, que eso es lo más importante.
Martín, te quería preguntar si vos crees que sigue habiendo actos discriminatorios en el deporte.
La verdad que no. No lo tomo como a veces como una discriminación, sino a veces alguna situación en particular, que no se me ocurre por ahí una muy rápida, por ahí lo tomo como un desconocimiento de muchas personas. Y eso es con lo que luchamos nosotros día a día. Al desconocer, con el buen sentido de la palabra, es muchas de las cuestiones la ignorancia, porque ignoramos, porque desconocemos, y a veces o hay ciertos miedos o algo por el estilo, entonces por ahí no se debe actuar como se debe actuar. Pero no creo que haya, no creo en la mala fe, en la mala cuestión para poder trabajar sobre el otro. Sí, en un desconocimiento, y eso nos encargamos día a día de poder inculcar, de poder trabajar, de poder salir nosotros también, ¿no? Seguir estudiando, proponiendo para que estas cuestiones no perjudiquen a ninguno.
Martín, te pregunto otra cosita. Vos como entrenador y Yelena como atleta de alto rendimiento tienen, bueno, una trayectoria larguísima, un montón de años, un montón de torneos. Yo pensaba, ahora después de Río, que tuvieron la medalla dorada, ¿Cómo continúa ahora? ¿Cuál es la proyección para el año que viene?
Bueno, nosotros tuvimos un planeamiento de Río hasta 2020, ahora por toda esta situación se extiende un año más. Ha sido un gran esfuerzo también de Gianni poder mantenerse dentro de esos tres primeros lugares en el ranking mundial. Y bueno, Gianni sigue con la misma ilusión, la misma alegría y la misma convicción para poder llegar a Tokio. El ranking mundial determina que está en una linda posición y con muchos deseos de poder llevar a Argentina a lo más alto posible. Ojalá se pueda obtener un podio. Gianni viene muy bien. No sabemos bien, todavía no tenemos una unidad de medida por este año. Esperemos volver de la mejor manera el año que viene y poder llegar a Tokio de la mejor manera, que es nuestro gran anhelo también, ¿no?
Sí, y ¿sabes qué, Martín? Que la energía y la alegría que vos nos contás con esa energía, ¿no? Con esa gana. Ponerle esas ganas hace poder comprender más aún el espíritu de los dos, porque siempre sabemos que entrenador y deportista son equipo y esa unión se siente mucho a través de tu palabra. Así que gracias por charlar con nosotros, gracias. Mandar un abrazo grande a Yanina, le mandamos la mejor y que siga sosteniendo esa esperanza a través de su esfuerzo también, porque como deportista hace un laburo impresionante junto a vos y eso nos llena de mucho, nos da mucha esperanza.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por hacer contacto, por difundir obviamente este lindo deporte que nos toca a nosotros. Muchísimos profes, muchísimos atletas ponen su granito de arena para poder seguir trabajando. Tenemos mucho futuro también para aquellos chicos que vendrán detrás de una Gianni, detrás de grandes representantes argentinos. Y espero que se formen varios lindos equipos para tener la mejor representación en Tokio y en los que vengan. Así que agradezco mucho el contacto de ustedes y a disposición para lo que se necesite.
Para nosotros es clave tener en primera persona el testimonio de tanto amor y tanto esfuerzo y amor al deporte. Gracias, Martín.
Saludos grandes a la distancia.
Ahí va, saludos grandes. Martín Arroyo, entrenador de la campeona paralímpica Yanina Martínez. Lo que digo es que, a ver si lo compartimos antes de irnos al recreo, que nos vamos a ir con Maradó de los Piojos. Estamos en un momento en donde al Diego le hablábamos, le cantábamos, hacemos todo, ¿no? La importancia de ese equipo y el amor con que él habla de Yanina y sus logros, ¿no? Deportivos, a partir de decir, puedo, lo voy a hacer.
Sí, sí, totalmente. ¿Cómo nos trae hoy esta idea de que siempre se puede, ¿no? Y Michel Foucault, que es un filósofo, y lo voy a traer, dice que los sujetos siempre son producidos por efectos del discurso, ¿no? Y lo enlazo con esto que decía Martín del desconocimiento. Entonces, ¿cuánto nos queda por conocer?
Claro.
Y para ir derribando esos efectos del discurso que nos producen como sujetos, ¿no? Y nos ponen en posiciones que a veces estamos equivocados, ¿no? Donde ponemos a los demás.
Exacto, ¿no? Con mucha facilidad, además.
Con mucha facilidad.
Siempre con mucha facilidad. Yo sé que después del recreo, Luciana, vamos a hablar de todo, ¿no? Porque hay toda una cuestión que tiene que ver con la historia, la adaptación, el fútbol, el básquet, ¿no?
Nos metemos de lleno.
Dale.
Así que después del recreo seguimos.
Ahora vamos con Maradó de los Piojos. Suena así, una de las primeras canciones que tuvo el Diego, que habla de la maravilla, de esa sincronicidad entre cuerpo, pierna, cabeza y gol.
Toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. Todo el país con él corriendo va. Caen las tropas de su majestad. Y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vuelta no se explica. Muerde la lengua de su agua, verás. Maradó, Maradó. Maradó, Maradó. Maradó, Maradó. Maradó, Maradó. Rinoscopía enviste a cualquier. A cualquier día del poder letal. Rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy, guardan los corchos para un bote hacer. Que viene el río de la plena.